Hogar Cope, cope.es/Alicante.
Muy bienvenidos al podcast de Cope Alicante y muchísimas gracias por tu escucha. Si nos das un me gusta, te lo vamos a agradecer y así nos animas a seguir dándote buena información y buenos consejos en esta, la que es tu casa, Hogar Cope. En este cuarto episodio aprenderemos con Isabel Luján de la UTE Alicante sobre la recogida selectiva de residuos y contribuiremos a preservar nuestro medio ambiente. Que falta nos hace. Para la empresa y también los hogares, les hablaremos de la importancia del mantenimiento de las mismas. Y lo haremos con los profesionales de Aleris, empresa puntera del sector. Por último, recibiremos los consejos de Marisa y Mónica, nuestras floristas de Orquídea House, que nos van a ofrecer importantes pautas para cuidar y decorar nuestro hogar, dándole color y alegría. Así pues, pónganse cómodos, sean bienvenidos, comenzamos.
Hogar Cope, cope.es/Alicante.
Es indudable que a todos nos gusta tener nuestra casa bien bonita, ¿verdad? Recogida, ordenada, pero igualmente en el hogar, ustedes lo saben bien, se generan muchos residuos, se genera cada día basura y tenemos que aprender a gestionar esa circunstancia. Hoy vamos a aprender un poco de cómo debemos hacerlo correctamente, si podemos decirlo así, con nuestra amiga Isabel Luján, que es la responsable de Educación Ambiental de UTE Alicante. Isabel, buenos días, bienvenido a Hogar Cope.
Muy buenos días.
Qué casita nos está quedando. Sí,
me encuentro como en casa.
Esta
casa,
este salón está precioso, está preciso. Bueno, lo primero, antes de que se me olvide y antes de nada, nuestra más sincera enhorabuena a la UTE por el galardón, ¿no?, que acabáis de recibir por esa escoba de platino.
Escoba de platino. Esto es más que oro, más que plata.
Claro,
sí,
esto
así
es ya lo más, ¿no? ¿Lo siguiente qué? ¿No?
Ya no hay nada más. Podemos revalidar de nuevo la escoba de platino.
De diamante así, con oro repujado, ¿no? Ya, tremendo.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
La verdad es que sí, estamos todos de enhorabuena. Todos los trabajadores y también el ayuntamiento y también, lo comentaba antes, todos los vecinos. Los vecinos que también han influido mucho en ser más responsables.
Es una conjunción de todos, ¿no?
De todos, para que Alicante pues luzca mejor. El programa de Tú haces Alicante era que implicar un poco a todos los ciudadanos. Nosotros somos Alicante, todos juntos.
Isabel, un tipo de este premio, de este galardón, ¿qué supone?
Hombre, es el máximo galardón con respecto a la limpieza viaria y la recogida de residuos.
Habéis tenido otros, ¿verdad?
Sí, tuvimos el de plata y el de oro. El ayuntamiento, pero hace 10 años que no recibíamos este.
Pues yo me acuerdo,
Este galardón, yo también estaba allí.
En estos mismos micrófonos hablamos
de ello. Pero bueno, pues yo creo que es bueno que estos dos últimos años la empresa se ha movilizado mucho, ha metido muchísimos temas de innovación y sobre todo la cercanía al ciudadano, ¿no?, la atención ciudadana y el programa de Tú haces Alicante.
Isabel, ¿de qué nos se siguen quejando los ciudadanos? Vuelvo a los 10 años, eso cuando hacíamos los programas y demás, ¿se siguen quejando de lo mismo? ¿Hay alguna queja o
pues,
no?
Las quejas
¿o ha cambiado?
Han cambiado bastante. Yo creo que antes se quejaban mucho de las mascotas, que es uno de los todavía que tenemos problemas.
Las caquitas de los perros.
Sí. Pero hace 10 años era bastante difícil ver a alguien con bolsitas, por ejemplo, para recoger los excrementos.
Sí, verdad,
y ahora todo el mundo lleva bolsitas, sí. Y casi todo el mundo lleva ya botellita también para los orines,
sí,
de los perros.
Cierto, lo he visto. Que
un hábito.
Termina a hacer el pis y y lo se recoge con el agua.
Con
no
el
se
agua,
recoge, no
es.
Se echa ahí.
Yo en esto del tema de educación ambiental, como cualquier tipo de educación, hay que esperar, hay que tener tiempo para que esos hábitos vayan calando en los ciudadanos. Y yo creo que esto se va viendo poco a poco.
Y además a los guarretes que siguen habiéndolos.
Alguna multilla de vez en cuando.
Alguna multilla y que los propios ciudadanos que lo hacen bien.
Les podamos decir.
Decir, oye, mira,
eso es.
Esto se hace así, se
claro.
hace bien. Pero a lo que vamos, que estamos en Hogar Cope y tenemos nuestra cocina y nos están escuchando los amos y amas de casa. Por regla general, grosso modo, ¿los alicantinos nos portamos bien con la recogida selectiva?
Nos portamos bien, pero podríamos portarnos mejor. Yo creo que en esto de la selectiva...
¡Qué buenina eres! ¡Qué buenina es!
En esto de la selectiva, lo importante, lo primero de todo es intentar reducir los residuos. Para eso, lo mejor es intentar comprar con menos embalaje, que todo tiene mucho embalaje.
Pero es difícil,
Es que hombre, claro que es difícil.
Uno a un súper, va a un tatate y se lleva.
Pero tú puedes elegir, que el otro día vi una cebolla con una bandeja de plástico envuelta en film, una cebolla. La cebolla tiene su propia piel, ¿no? Yo creo que es bueno hacer elecciones desde el principio. ¿Vale? Y luego sí que la gente piensa, es que son muchos cubos, es que tú fíjate todo lo que ocupa la cocina.
¿Cuántos cubos hay? ¿Cuántos colores hay ya? ¿18?
No, no.
Hombre, que estudiar una carrera, al final.
Hay 5. Cinco. Pero todo es muy sencillo.
Que yo recuerde, cuando empezábamos estos programas en COPE a mediodía, dos, y luego se incorporó el amarillo.
Es verdad. Sí,
ya estamos por 5, si es que dentro de nada.
Pero, por ejemplo, si recogemos lo que es la materia orgánica solo, los restos de comida cocinada o también los restos de pelar frutas y verduras, eso en un cubito pequeño, en mi casa cada 3 días más o menos sacamos esa de materia orgánica. Luego lo que más ocupa son los envases de plástico. Las latas, eso. Eso sí que es verdad que ocupa bastante, pero yo lo tengo en una bolsa que es reutilizable detrás de la puerta. No me ocupa mucho espacio, ocupa volumen, pero no espacio. Ese sí que casi todos los días hay que bajarlo por el volumen. Luego el cartón lo podemos tener plegadito también en otra bolsa, y el vidrio, que podemos tenerlo también en un pequeño contenedor.
Sacarlo a lo mejor una vez a la semana,
más o menos una vez a la semana. Bueno, depende. Yo es que el vidrio lo vuelvo a reutilizar. Los tarros de vidrio los uso para luego poner conservas o mantener alimentos en vez de los de plástico.
Sí, sé que tiene los garbanzos, luego vale para otra cosa, y es lo que tiene tal, luego se puede...
Porque el de plástico, si se reutiliza o se calienta, es importante que no tenga bisfenola, que es un producto tóxico para la salud humana, ¿no? Antiguamente los biberones, quiero decir hace 12 años, tenían bisfenola. Mi primer hijo se crió con bisfenol y el último sin bisfenol, porque ya lo eliminaron. Pero hay muchos tapers que todavía tienen ese compuesto. Entonces lo mejor es el vidrio como envase alimentario.
Oye, Isa, ¿los nanos siguen educando a los papás? Yo creo que
cada
sí,
vez más. Yo me acuerdo que en algún programa lo hablábamos.
Oye, a mí me lo han hecho, ¿eh? Esto lo has tirado, esto ahí no, papá, esto ahí no.
Cada vez más.
Esto no va ahí.
También porque las escuelas, los profesores, con todo tema educativo, desde infantil hasta bachillerato, inciden mucho en esta temática, ¿no? Yo creo que sí que son conscientes de la problemática ambiental que tenemos y que hay que reducir los residuos.
Es que se ha convertido, y bueno, de hecho, ¿no?, en un desmadre todo. Claro, el mundo manga por hombro. Somos unos bestias cuando decimos la cantidad de plástico. Hemos visto esas imágenes, ¿no?, en el mar, cuando se recoge. Es terrible.
Solamente hay que participar en alguna de las limpiezas. También claro, desde UTEC colaboramos.
Y se han hecho, recogidas en la playa, recogidas...
Sí, la última fue en el Postiguet, que también hubo buceadores.
¿Se recogió cuánto?
300 kilos de basura, sí.
Así, sin importancia ni aquí ni en Francia. Una pregunta que no quiero que se me escape. ¿Es un mito, no sé si es un mito, una leyenda, eso que dicen que al final da igual el color que utilicemos del cubo porque dicen que va todo luego al mismo sitio?
Pero eso es una leyenda muy antigua.
Pues
Carlos,
la sigo escuchando.
Yo creo que bueno para eso es venir al centro de tratamiento de residuos, que hay visitas concertadas, y para ver lo que se hace allí. El único contenedor que llevamos ahí, los dos únicos contenedores que llevamos allí es el de rechazo, es el que no va al resto de contenedores, que es el de color gris, y el marrón, que es el de materia orgánica, porque se hace compost de selectiva de orgánica y compost del rechazo. Y aparte de eliminar otras cosas.
Es abono, ¿no?
Sí,
el abono. Que luego se reutiliza.
Los contenedores de vidrio, que directamente se lo lleva la empresa de vidrio, y el de papel, cartón, y el de envases va a la planta que tiene Baersa en Benidorm, que es una planta de envases, de recogida de envases, y el de papel cartón lo llevamos aquí a la Vial de los Cipreses, que hay también una planta de recogida de selectiva. No se llevan al centro de tratamiento de residuos.
Y luego todo eso se reutiliza.
Se reutiliza.
Como
debe ser.
O sea, que es un mito, una leyenda que sigue funcionando por ahí y que hay que desmentir.
Sí, yo creo que sí.
O sea, cada cosa en su sitio.
Y creo que si no, creo que es bueno que todas las asociaciones, las entidades que quieran, puedan venir a visitar el Centro de Tratamiento de Residuos.
Hemos dicho que estamos haciéndolo bien, pero que podemos hacerlo mejor.
Un poquito mejor. Queremos subir, hacer, y de hecho vamos a hacer una campaña importante, sobre todo en envases de papel, cartón y de plástico, que hace falta un poco subir las ratios, por lo que llevamos ahora mismo, relacionado con otras ciudades con las mismas características que las nuestras.
Y como hemos oído, no hace falta tener ahí tropocientos cubos, que se puede hacer de una forma sencilla, pues ya sabes, el vidrio.
Y sobre todo reducir antes.
Yo compro la huertica de Muchamel, que tiene, has visto que tienen unas verduras, unas frutas magníficas.
Claro que sí.
Y coges lo que tú necesitas del canasto, lo pones en
además
tu bolsa
de temporada, producto de temporada,
la bolsa de cartón
local.
Reciclable, tal, y tú puedes llevar en el mismo sitio, pues mira, estos dos tomates, que son una maravilla. Tal, estoy haciendo publicidad, es que sí. Pero yo creo que se lo merecen. Claro, el comercio de cercanía se merece todas estas cosas, porque lo hacen muy bien antes que llevar pues tanto cartón, tanto plástico, como tú decías, ¿no? Una cebolla ahí envuelta que parece que te lo van a regalar en Navidad. Pues mira, pues va a ser que no. Pero antes de despedirte en este Hogar Cope, quiero hablar de otro residuo, el aceite de las ropas y del mobiliario que sigo viendo al lado de los contenedores Somier. Colchones, pero indiscriminadamente, en horas y días, da igual, lo he visto por la mañana, lo he visto por tal, que se va, mesitas de noche, dormitorios enteros,
sí. Precisamente,
y que hay un servicio de recogida, ¿no?
Claro, empezamos por los enseres, que es lo último que me has comentado. Sí que es verdad, que lanzamos un post hace el sábado, creo que fue, sobre una foto, nos llamó la atención, que casi había una casa entera al lado de un contenedor, ¿no? Ha sido un post que ha tenido muchas reacciones por parte de todos los vecinos, porque decían, pero bueno, si llamas, pones el WhatsApp y enseguida se recoge, y es la verdad. Y si además nos llamas, hay un servicio gratuito que ese mismo día podemos dar cita. Entonces no hay que dejarlo a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, que está todo el día en la calle. Hasta las 9 no empieza el servicio de recogida. Entonces lo primero, llamar. Si no se puede llamar por cualquier causa, cosa que no me parece, por lo menos dejarlo a última hora de la noche.
Claro.
Que no esté tanto tiempo en la vía pública, que eso es multable. Es ocupación de vía pública y tiene sanción. Entonces llamar al teléfono que tenemos de atención al WhatsApp nuestro. O si no, se puede buscar a través de la página web, que es tuhacesalicante.es, que ahí tenemos también información y se puede también mandar correo electrónico para saberlo. Con respecto a los enseres, yo creo que eso es importante. Y también un poco, ver un poco también, mira, si me acuerdo un poquito el número de WhatsApp, así lo recuerdo, que es el 670-08-64-11. A este WhatsApp inmediatamente se contesta, tenemos el servicio 24 horas.
24 horas.
O sea que no hay ningún problema.
¿Vale? Digo, para los que quieran, ahora que vienen las renovaciones de verano, cambio de lado, ¿no? Pisos, tal, tal, tal. Bueno, pues que tenemos ese servicio de recogida.
El respecto al aceite, por
aceite
ejemplo.
Aceite y la ropa.
El aceite hay contenedores en la ciudad. No es un servicio que depende de UTE directamente.
Igual que el de ropa.
El de ropa también.
Sí, yo más que nada lo digo para que no se mezclen los contenedores habituales. Ahí se tira el aceite. He visto contenedores con ropa.
Con ropa.
Que cada cosa tiene un sitio específico,
sí,
¿no?
Sí. Pero en el caso, por ejemplo, del aceite, hay aparte de los contenedores, tenemos el ecopunto, que está ahora mismo en 28 ubicaciones a lo largo de la semana, en 28 sitios en toda la ciudad, porque está itinerante, que la información del ecopunto la tenemos también en la página web, tuhacesalicante.es, y ahí se puede llevar también aceite vegetal. El aceite mineral no, porque el aceite mineral tiene que ir a los
cauces, ¿no? El tratamiento.
Efectivamente, y es en los talleres donde se debe hacer ese cambio de aceite. Y luego la ropa, aparte de los contenedores, que la empresa que se gestiona en Alicante es Proyecto Lázaro, bueno, la asociación Proyecto Lázaro, que es la que tiene los contenedores en Alicante, aunque hay también en lugares privados donde hay otro tipo de asociaciones que se pueden llevar.
Sí. Pero también está el contenedor de Proyecto Lázaro, pero yo siempre, a algún amigo se lo he dicho, digo, mira, te vas a la parroquia más cercana, preguntas y vas a canalizar esa ropa seguro.
Y ahora
seguro.
Mismo, con todas las familias ucranianas que están viniendo, hay roperos de Cáritas que se habían cerrado que se están abriendo otra vez por esas necesidades de ropa en muchas de las Cáritas parroquiales.
Pues dicho queda, Isabel Luján, un verdadero placer, como
siempre.
Muchísimas
gracias.
Hemos aprendido y tenemos que seguir haciéndolo bien.
Porque siempre hay la mejora puede
tú,
ser.
No también, claro, como tú decías al principio, uno es que ya es partícipe de esa escoba de platino.
Hombre,
algo
claro
bien
que sí, enhorabuena.
Claro,
Carlos,
enhorabuena a todos. Mira, vamos a salir de aquí del salón. Vente a la cocina y voy a preparar un aperitivo para toda la audiencia.
Muy bien.
Pincho de tortilla para toda la audiencia. Hasta el próximo día.
Gracias.
Hogar Cope, cope.es/Alicante.
Alguien muy sabio dijo que prevenir es curar. Qué importante es el mantenimiento, pues, de nuestro coche, de nuestra casa, de nuestro propio cuerpo y, por supuesto, de nuestras empresas. Un mantenimiento eficiente y profesional nos puede ahorrar muchos sustos a la larga. Y lo que para algunos puede ser, a lo mejor, un gasto más, se convierte en una inversión de presente y de futuro. Hoy, en este salón de nuestro hogar COPE, recibimos la visita de Alfredo Castanedo, que es consultor de servicios de mantenimiento de Aleris. Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenos días.
¿Te apetece? Tengo cafetito, tengo té, refresco, una cañita. Estamos ahora casi en mediodía.
Un café mejor.
Un cafetito, pues lo van preparando. Que hemos comprado un café extraordinario. ¿Cuánto tiempo lleváis en el mercado como Aleris?
Aleris es una empresa de instalaciones, de mantenimiento de instalaciones, que surgió hace 2 años, llevamos actualmente.
Un par de años.
Sí. Venía de la experiencia de una instaladora y, bueno, a raíz de ahí se surgió la oportunidad de montar una empresa de mantenimiento.
Está claro que tan importante es una buena construcción, una buena infraestructura, como luego su mantenimiento, ¿no?
El mantenimiento es muy importante porque alarga la vida útil de los equipos instalados y, aparte, hay una normativa vigente que es de obligado cumplimiento, que en función de los tipos...
Hay que adecuarse, ¿no?
Hay que cumplirla.
Trabajáis en estos tiempos que lleváis, dos años, trabajáis para firmas, según he estado estudiando, para firmas de mucha entidad, ¿no? Importantes.
Sí, llevamos mantenimientos preventivos, correctivos y técnico-legales a nivel nacional, para muchas empresas, sobre todo de retail y luego de distribución.
¿En qué consiste vuestro trabajo?
Bueno, nosotros hacemos una propuesta en función del inventario y de los edificios que tienen los clientes, hacemos una propuesta adecuada a la normativa para el mantenimiento de las instalaciones y equipos que tienen en sus centros de trabajo, para que garantizar el funcionamiento, se garantiza la asistencia en caso de avería, se hace un paquete completo. En función de la necesidad del cliente es un poco variable, porque hay clientes que solamente quieren contratar a lo mejor las revisiones de baja tensión o climatización, clientes que contratan todo el paquete completo, climatización, electricidad, contra incendios, grupos electrógenos, etc.
Vamos a pasar un poco, como decirlo, para que nos entienda, ¿no? A la carta, ¿no? Según las necesidades
del
propio cliente. Mira, ya te traen el cafetito, ahora te lo...
En función del tipo de... Normalmente las empresas, sobre todo cuando trabajan en nivel nacional, pues tienen un departamento de servicios generales o de gestión de patrimonio, que es un poco el que te transmite las necesidades que tienen en ese momento, ¿no? Para cumplir. Y nosotros, pues en función de lo que nos transmiten, pues hacemos una propuesta. Y entonces con esa propuesta se trabaja con el cliente y una vez que se firma el contrato, pues se les empieza a dar servicio de manera inmediata.
Como nos has comentado, hacéis especial hincapié, ¿no? A la adecuación de las normativas actuales, ¿no?
Claro, porque está bastante claro lo que tienes que cumplir en función de las potencias instaladas, del tipo de local, si es de pública concurrencia, si no, si tienes una potencia instalada superior a 70 kilovatios en climatización, si menos, si tienes temas de legionela, que están también muy al orden del día, temas de calidad de aire ambiental, y bueno, luego el tema del servicio.
Hacéis auditorías de eficiencia energética,
sí,
he visto, ¿no?
Sí.
Que ahora está, bueno, iba a decir de moda, ¿no? Pero hay que cumplirlo.
Bueno,
¿no?
Sí, creo, bueno, no te sé decir exactamente la fecha, pero creo que ahora a partir de julio es...
De este año,
son,
¿no?
Sí, son obligadas a partir de 500 metros y creo recordar también que empresas de más de 250 trabajadores o 50 millones de euros de facturación tienen que tener las auditorías realizadas.
Alfredo, ¿y cuál es vuestra metodología de trabajo?
Bueno, nosotros...
Porque, claro, en este caso no hay que cumplir una serie de servicios y de actuaciones puntuales, ¿no?
Bueno, nosotros cuando se cierra el contrato de mantenimiento, se transmite a un gestor. Se adjudica ese contrato a un gestor, ¿vale? Que es el
referente. Se va a encargar, ¿no? Va a ser
el... Sí, se intenta personalizar para que el cliente se sienta atendido y entonces se hace todo lo posible para que toda la información el cliente la transmita a un único interlocutor dentro de la empresa. Independientemente de cuál sea la ubicación geográfica, tú transmites tus problemas o necesidades a una única persona, que es tu interlocutor.
Y ese es el que luego va a canalizar, ¿no?
Claro, y ese interlocutor lo que hace ya es, internamente dentro de la propia empresa, pues soluciona esa incidencia al cliente siguiendo un flujograma, ¿no? En función del tipo de avería que sea. O sea, por ejemplo, si es un correctivo, los correctivos se dividen entre en varias clases en función de la urgencia, tienen un tiempo de atención, un tiempo de acuda.
¿Qué es un correctivo? Mi padre me explicaba, y no creo que sea lo mismo que me ha explicado mi padre los de pequeño. Digo, te voy a aplicar un correctivo, chaval.
Bueno, los correctivos son incidencias que no están planificadas, ¿vale? O sea, es una actuación que no está planificada, que ocurre por un desgaste, una rotura o una avería en un equipo, una instalación, una fuga de agua, por ejemplo, a nivel doméstico puede ser una... Eso es un correctivo. Y eso sería un correctivo de urgencia. Y luego, por ejemplo, oye, pues un sobrecalentamiento en un cuadro eléctrico, eso es un correctivo de urgencia, por ejemplo, de clase 1. Esos son los que hay que atender, a lo mejor en menos de 3 horas, en función del contrato, o lo antes posible, porque puede implicar riesgo para personas y bienes. O sea, luego hay una clasificación en función de todo esto, ¿vale? Que eso el cliente lo transmite al gestor, y el gestor, pues, inmediatamente, en función de lo que sea, pues pone en marcha las medidas oportunas rápidamente.
¿Aleris trabaja para un tipo en concreto de empresa o puede contrataros cualquier tipo de empresa? Porque estamos hablando de un campo grandísimo, ¿no?
No, nosotros, empresas de cualquier tipo, no tenemos ningún problema, todo lo contrario. Hay empresas que operan a nivel nacional y empresas que operan a nivel local, y también estamos trabajando con ellos sin ningún problema. Mantenimiento en general. También tenemos contrato de mantenimiento con particulares. Lo que pasa es que suelen ser viviendas que tienen necesidades especiales. O sea, villas...
Sí, viviendas tochas. Aunque...
Sí, pero es que últimamente...
Bueno, en mi casa, salvo puntualmente un fontanero o electricista, poca cosa.
Si nos llaman...
Sí, pero ahora hay viviendas con infinidad de domótica, ¿no? De instalación eléctrica,
claro,
compleja.
Es que las viviendas ahora tienen un paquete de instalaciones que ya no es el que era antes. Y entonces, cuanto más grande sea la vivienda, pues puede tener una complejidad de instalaciones pues muy relevante. Y eso pues requiere una atención continua, porque si no, luego puedes provocar averías a largo plazo que implican un sobrecoste que no estaba previsto. Entonces es importante. De todas maneras, nosotros somos una empresa de servicios. Independientemente del tamaño del cliente, nosotros estamos para dar servicio. O sea, se le va a intentar atender. No hay ningún problema.
O me has contado que trabajáis con muchas empresas a nivel nacional, en Alicante y provincia, cada vez os conocen más ahí.
Yo creo que está a la par, porque tenemos muchos contratos en Barcelona, en Madrid, ahora recientemente en Palma de Mallorca también, que hemos
abierto. Entiendo que tenéis un servicio de especialistas, ¿no? De ingenieros, de,
sí,
¿no? De arquitectos.
Sí, sí, ingenieros industriales.
Especialistas en las instalaciones y demás.
Claro, claro, sí, tenemos un...
Que es, vamos, un equipo multidisciplinar el que se ocupa, ¿no?
Respecto a nuestra competencia, yo creo que la mayor diferencia que tenemos es que los recursos son propios. Los recursos técnicos en las zonas de actuación en las que tenemos delegación son recursos propios, no se subcontratan. Salvo cosas muy particulares, el personal que va a atender tu solicitud de servicio es de la propia empresa, no se subcontrata. Entonces, bueno, por eso garantiza que el flujo de información se transmite de manera directa, sin intermediaciones, y que la calidad, bueno, que se hace un seguimiento de la calidad del trabajo muy directo, porque el gestor que te atiende controla a su propio personal, no manda, claro, a una subcontrata, que hay subcontratas estupendas, ¿eh? Y no quiere decir que no los utilicemos en algunos puntos geográficos que por distancias a las delegaciones...
Pero Alfredo, ¿el empresario está por la labor de contratar un servicio de mantenimiento puntual o somos más de acordarnos de Santa Bárbara cuando truena? Es decir, nos ha cascado la instalación eléctrica y entonces sí, pues nos llamamos y demás. Antes que contratar los servicios, ¿no? Durante todo el año, de prevención, evidentemente, y de mantenimiento.
No, la gente está muy... muy concienciada de la importancia de hacer un buen mantenimiento. Sobre todo porque afecta a muchos clientes, les afecta a la venta, ¿no? Nosotros tenemos un paquete muy importante de clientes de retail. Entonces, claro, los clientes, si la tienda no tiene aire acondicionado, normalmente no entran. Y si no hay luz o la luz está incompleta, les cuesta más vender. O si la persiana no abre, es un problema. Entonces, para el gestor...
La tranquilidad de que esté todo en perfecto estado de revista y, claro, todo cumpliendo las normas, es un descanso, ¿no?
Y luego también porque normativa, claro, en caso de un accidente laboral o en caso de un incendio, luego hay temas de seguros, temas legales, que si tú estás cumpliendo con tu normativa, pues bueno, pues tienes la tranquilidad de que estabas haciendo las cosas correctamente, que los accidentes muchas veces no se pueden evitar, porque hay factores que no controlas. Pero de cara a una justificación, pues tú demuestras que tú, como gestor de propiedad, pues tenías tú los deberes bien hechos.
Claro.
Entonces, bueno, oye, ha pasado algo, pero yo he hecho todo lo posible por evitarlo.
No te voy a preguntar por los precios, porque evidentemente cada empresa pues tendrá un contrato, una serie de servicios, un paquete, pero para el empresario que nos pueda estar escuchando, decirle, bueno, pues tiene que desembolsar mucho dinero a la hora de contratar un servicio de mantenimiento con Aleris.
No, depende del paquete que quiera y del tipo de servicio.
Por eso yo decía especificar.
Claro, tú ten en cuenta que nosotros hay clientes que tenemos un tiempo de asistencia de 3 horas. Entonces, claro, eso vale dinero. Hay otros clientes que, por el tipo de servicio que tienen, no necesitan que atiendas en 3 horas, salvo que se esté prendiendo fuego el centro.
Que tocamos madera, esperemos que no.
Claro. Entonces, bueno, pues
contingencia.
Son paquetes muy personalizados, porque no es lo mismo hacer un mantenimiento de 300 locales que de uno, que de dos. O sea, se estudia en función de la demanda del cliente.
Pues Alfredo Castañedo, gracias por estar aquí este ratito.
Muy bien.
Esta es tu casa, cuando quieras venir a tomarte un café y a charlar.
Muchas gracias.
Pues, aquí estamos en Hogar Copio, ha sido un placer.
Muy bien, igualmente.
Hogar Cope, cope.es/Alicante.
Bueno, pues ya están aquí nuestras floristas de cabecera, hoy en Hogar Cope, Mónica y Marisa Jiménez de Orquídea House. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días.
Que se quedaron cosas en la anterior ocasión en el tintero, ¿no? Y me han echado la bronca también por las redes sociales. Dice, claro, hay gente que se le muere tal, pero no habéis dado ningún consejo, ni ninguna recomendación, ni nada. Habéis estado ahí, chi.
Como en el salón de casa.
Chi. Y no,
tal. Podemos,
y
digo, no.
Pues igual tienen razón, pero como bueno, estamos poquito a poco estamos haciendo la casa. Hemos hablado de carpintería, tenemos que hacer todavía la terraza, que tenéis que subir a verla.
Claro,
para hacer los programas en veranito y hay que adornarla. Y este salón también hay que darle un poco. Mónica, consejos y recomendaciones para que no se nos mueran las plantas. Antes de entrar en lo que queremos entrar hoy.
Hay unas básicas de las que hemos hablado anteriormente, que son por el exceso de agua, ¿vale? Por la falta de agua, que es la parte opuesta, por que haya un exceso de luz solar o falta de la misma, y mucha gente piensa que porque le dé luz a la planta va a ser mejor, y muchas veces, no, sobre todo casi todas las plantas de interior, no se les puede dar la luz directa.
Pero
tiene que ser indirecta, pero claridad. Si no tienen claridad tampoco pueden hacer la fotosíntesis, ¿vale?
Vale. ¿Y qué dice la NASA?
¿La NASA? Al
respecto.
Bueno, en la NASA se hizo un experimento en 1995 que desmitifica...
Los oyentes no saben esto.
Es muy curioso.
No, es que me ha contado una anécdota. Mientras estábamos tomando el cafetito antes de entrar aquí en el salón para la conversación, me ha contado una anécdota de... Digo, que cuéntala de la NASA.
Pues eso, que se desmitifica.
El
las
tema
plantas,
de tener plantas en el dormitorio
por la noche,
que no se aconsejaba.
Exactamente, porque cogían el oxígeno y dejaban el dióxido de carbono. Pero eso no es cierto. O sea, es cierto que ocurre, pero no repercute. No repercute. Además, el proceso natural de la fotosíntesis no te coge todo el oxígeno para dejarte todo el dióxido de carbono. O sea, ahí hay esa clase de dióxido de carbono es muchísimo inferior al oxígeno.
O sea, que podemos tener una plantita.
Perfectamente, no hay ningún problema.
Podemos vivir en la selva.
¿De cuándo data ese estudio de la NASA?
1995.
Fíjate. Y yo no nos habíamos enterado. Es cosas que se saben a través de estos programas, de este podcast de Hogar Cope. Las cosas. Y esto viene de la NASA. O sea, ya,
¿sí?
Yo digo, a partir de la semana que viene, todo el mundo con un poto en el dormitorio. O con un espatifilio. Bueno, hoy vamos a tratar de dar color y vida, ¿no?, al interior de nuestra casa, ¿no?, con las plantas y flores en primavera. Dicen, en la primavera eclosiona, ¿no?, toda el color de las flores. Pero yo me preguntaba, bueno, ¿y qué podemos plantar en primavera que sirva y que nos dé color y todas estas cosas, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Hago la pregunta genérica. ¿Cuál es la recomendación?
A ver, tenemos plantas de interior que están prácticamente casi todo el año, no solamente en primavera, y que ya dan color durante todo el año, que es algún tipo de anturium, algún tipo de planta como los geranios, que ahora están con su floración, las begonias, las margaritas, todo ese tipo de plantas son ahora muy primaverales. Entonces, son de su época, y lo que hay que aprovechar es la planta de su época, porque que durante todo el año hay otro tipo de planta que la tenemos siempre. Y la hora de su época, pues toda la planta de floración que empieza ahora a sacar la flor es la que tenemos que ponernos, porque esta hay que disfrutarla.
Que no, esto es que, igual que los mejillones, ¿no? Por lo menos con R y tal, pues ahora tienen que ser las plantas que tocan en... ¿cuáles son las estancias donde lucen más las plantas? ¿Dónde podemos desarrollar, lo digo más que nada para el que no tenga a lo mejor una terraza o no disponga de un jardín, ¿no? ¿Dónde darle color?
Bueno, también podemos hacer jardines, mini jardines. Ahora se está llevando mucho de moda los jardines zen.
He visto una foto de que habéis hecho un trabajo de un jardín zen que ha quedado ahí.
Sí, sí,
me tenéis
sí.
que llevar, invitarme a un...
Claro, cuando
a un té de jengibre, como decía mi amigo. Tómate dos bolsitas de jengibre. Y me reventó la garganta el tío. Un té zen, ¿no? Un té zen. Ahora se llevan las cosas zen.
Sí, y muy minimalistas también. O sea, hay mucha variedad de decoración en planta y en flor que se puede trabajar adecuado al espacio. No tenemos por qué tener unos espacios excesivamente grandes.
Yo hablaba más que nada a lo mejor para las personas, ¿no? En este caso que no tienen terraza, jardín, que no tienen ese espacio, sino en casa. A mí, por ejemplo, contra todo pronóstico, me gustan mucho las plantas en la cocina. Yo creo que le da vidilla. Lo que pasa es que no sé si luego con el tema de los humos les viene bien no lo sé.
Les viene bien. A las plantas les viene lo mismo, vienen a nosotros que a ellas. Si son seres vivos como nosotros.
Estoy haciendo un solomillo a la plancha, ¿cómo le va a sentar mal?
¡Claro!
Si se acondicionan, no hay ningún problema.
Además, pues, yo creo que le da vida a la cocina. Cocina-salón, ¿no?
Sí, la cocina lo suyo es poner plantas aromáticas, porque a la misma vez las puedes utilizar para aderezar la comida. Entonces te tienen su doble uso. Para cada estancia tiene lo suyo.
Y... evidentemente, para cada planta, su cuidado, no exceso de agua, no falta de agua. Lo mejor es preguntar a la hora de adquirir la planta en concreto que le guste a cada uno, porque claro, aquí estamos hablando de variedad, como los vinos, ¿no? ¿Cuánta variedad hay y cuántas marcas tenemos? Pues esto igual, ¿no? Creo que es infinito y va un poco al gusto y al momento, ¿no? Que lo vayamos a poner, que lo vayamos a plantar en nuestra casa, ¿no?
Exactamente.
También es cierto que ahora, aparte de en casa, se están poniendo muchas plantas en las oficinas, porque dicen que crean un ambiente de creatividad y de armonía, de sosiego. Parece ser que las plantas aportan muchos beneficios saludables en el entorno también del trabajo.
Vale, pues aquí que nos estamos construyendo el tema este, en este salón, ¿qué le podemos poner? Pues le hace falta planta. Tere, hace falta plantas en el hogar COPE. ¿Qué podríamos ponerle? Si nos da, a ver si nos estalla la cabeza de creatividad.
Eso, cuando terminemos de hacer la reforma aquí, lo último siempre es la decoración.
Falta alguna cosilla.
Siempre hace falta verde para vivir. Hace falta...
verde y flor, ¿no?
Verde y flor, sí. Cuando me refiero a verde, me refiero a naturaleza.
Oye, una cuestión antes de irnos. Hay hombres que... a mí me encanta que me regalen flores, por ejemplo.
Por supuesto. Y eso es un...
Lo notáis, lo digo en la tienda.
Sí,
en
sí,
los,
sí, sí,
que,
sí.
Bueno, hay un cumpleaños tal. Pues es un tío, unas flores.
Y las chicas enamoradas igual. Regalan flores a los chicos.
Okay, yo creo que a nadie le amarga un dulce, ¿no?
Pues o
sea, no. Es un regalo bonito. Pues Marisa y Mónica, muchísimas gracias por estar este ratito aquí en Hogar COPE. Hasta la próxima visita. Que la próxima visita os pongo aperitivo, ya seguro. Ya seguro, para que no sea solo trabajar, y seguiremos descubriendo el maravilloso mundo de las plantas y flores con nuestras amigas de Orquídea House.